Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidos, bienvenidas. Estamos ya como todos los martes en punto de las 7 de la tarde en Parafarseando. Hoy Damaris sigue de vacaciones, pero nos acompaña Paco Ojeda. Paco, bienvenido al programa.
Muchísimas gracias. Como siempre, es un placer estar por acá.
Y bueno, hoy vamos a hablar de muchas cosas. Claro, recuerde usted que una vez al mes Paco nos habla de música, de todas estas pláticas que da en la Biblioteca Los Mangos sobre apreciación musical. Hoy tenemos un tema que así es el, bueno, dirían los que ahora estudian todas estas cosas de lo holístico y lo espiritual, las cosas se conectan, ¿no, Paco?
Completamente.
Porque vamos a hablar del bossa nova, del viaje que Paco hizo. Si usted recuerda, la última vez que Paco estuvo en el programa nos platicó de un viaje que iba a ser a Colombia. Bueno, pues ya viene recién desempacadito de este viaje, a ver cómo le fue en este curso que dio, o esta ponencia sobre apapacho, un programa de la Biblioteca Los Mangos al que los invitaron, y hablar un poco también de la muerte de José Luis Cuevas.
Muy importante, claro que sí.
Porque es un hombre que marca las rupturas en México. Estábamos platicando antes de entrar al programa estas rupturas con una idealización del arte y la cultura que tenía México, pues aletargado, según él, y cómo él rompe con todo esto de una manera fuerte. Voy a leer un fragmento de un texto de él para darnos cuenta de su postura, de lo que vivía México en los tiempos de José Luis Cuevas y de por qué es importante recordar su vida y su obra. ¿No lo crees, Paco?
Absolutamente de acuerdo.
Bueno, este es un texto que se llama La cortina de nopal, y es un texto que hace él, es un fragmento el que voy a leer, y dice así: "No pretendo ningún liderato juvenil, ni trato de reclutar rebeldes con que atacar al infecto bastión de Bellas Artes. Me conformo con decir lo que siento, que es, sin lugar a dudas, el mismo sentir de otros individuos de mi generación, tanto en el arte como en diferentes actividades intelectuales. Si mis declaraciones pueden ahora o más tarde servir de algo a los nuevos creadores, me sentiré satisfecho de haber cumplido con un deber. En caso de que nadie continúe en el futuro lo que yo ahora he insinuado, también quedaré satisfecho. Aunque toda mi generación se acomode y prefiera, por cobardía, permanecer hundida en el lodazal, me satisfará la idea de que al menos, ante mi conciencia, exterioricé mi inconformidad con una situación putrefacta de las llamadas actividades cultas. No puedo intervenir en otros campos. Permítanme limitarme al mío. Pero esta vez yo voy a emplear una forma narrativa, con el fin de que mi idea sea más coherente. Así pues, comienzo mi relato ceñido únicamente a las artes plásticas. Juan es un escuincle de 15 años. Su padre es zapatero o plomero u oficial de secretaría, de esos que por 10 pesos de mordida le resuelven a uno, dentro del término legal, lo que sin mordida torna impunemente varios meses. Juan nació con una facultad que, no sabe por qué, raro legado antiguo, ocurre con mucha frecuencia en la población de la República Mexicana. Esta facultad, debo anticiparlo, no es la de la mordida. Es una facultad para crear otro mundo que no es el conocido, para crear el mundo del arte. Juan se destaca en la primaria haciendo sus dibujos con bastante competencia. Un inspector escolar ve los dibujos de Juan y le recomienda a su maestro que lo estimule. Esto sucede sin interrupción y un día premia a Juan como premio, entra en una escuela de arte. Vamos a fingir que se trata de la Esmeralda, para precisar mejor la fábula. Juan pasa por todas las clases con igual competencia que la que le asistió en la escuela primaria. Los profesores lo elogian, los compañeros lo admiran, y Juan sale al terminar con su título en la mano. Hasta aquí va bien. México es un gran país con oportunidades para todos. Hasta los escuincles que son hijos de mordelones o de zapateros o de plomeros tienen acceso y derecho a la educación artística. El nuestro, que caray, es un gran país democrático. Todo este feliz desarrollo de mi narración solo tiene temporalmente una pequeña sombra. Y es la que del padre de Juan se ha sentido defraudado, como plomero o como mordelón, porque piensa que su hijo es un vago y que los dibujitos de viejas encueradas son el resultado de inconfesables vicios secretos. El padre de Juan es del pueblo, y para él y los suyos, hace más de 30 años que se han venido pintando paredes en México con fresco y con otros procedimientos más veloces. Pero todos los procedimientos han sido inútiles. El padre de Juan y su vecino y su hermano y todos los de su clase no han visto jamás esas paredes en esos 30 años en los que se les ha tenido como su público favorito. Si han visto alguna, han coincidido con el guardián del edificio en que tienen monotes atroces. Otros amigos del padre de Juan, de su misma clase popular, han ido más lejos en apreciación y han rayado las pinturas. Las han revestido de improperios más allá del alcance de la mano. Las han rayado a punta de cortaplumas. Les han vaciado chapopote. Juan le ha fallado a su padre, que en estos 30 años no ha sabido entender el papel del artista es el de dirigirse al pueblo. Al menos así lo dice una mayoría todopoderosa en su país. Juan no sabe qué hacer con su título ni con los monotes que ha hecho en la escuela. Al llegar a su casa, no se le deja colgar porque la madre tiene en la sala de retratos a Jorge Negrete y a Pedro Infante con crespones de luto y un constante vaso de flores. El padre, por su parte, adorna el interior de su armario con retratos refrescantes de la Pelufo y en su parte interior con retratos de güeras de Coca-Cola y un retrato del ratón Macías, a quien como buen mexicano considera el mejor boxeador del mundo. En su casa del pueblo, Juan no tiene espacio para sus obras. Un día, sintiendo necesidad urgente de fumar, fue donde la tienda de la esquina y le propuso un dibujo al dueño, hombre del pueblo, a cambio de un paquete de cigarros. El hombre se rió y se negó al trueque. En la casa de Juan, por otra parte, jamás se habla de ningún artista de esos que se dicen apóstoles del pueblo. En la casa de Juan se plantea de las últimas aventuras galantes de María Félix y de algún crimen sensacional. Nunca se ha tocado en la conversación el arte del pueblo, que se supone es para el pueblo. Este es un fragmento de este texto que imagínate tú lo que causó, atacando directamente al muralismo mexicano y a los intelectuales de la época, diciendo que todo esto que decían ellos que debía ser el arte y la cultura, pues no lo era.
Claro.
Que estaba muy lejos de suceder. Por eso se le considera una de las voces principales de la ruptura y una de los jóvenes en este tiempo más importantes para toda esta modernización del país, que es de lo que también vamos a hablar con la música de hoy. Pero bueno, Paco, bienvenido. Cuéntanos, ¿quieres que nos empezar platicándonos un poco de tu viaje o abrimos con música o cómo quieres empezar?
No, espérate, déjame reaccionar a esta lectura maravillosa que acabas de hacer, por el amor de Dios. Curiosamente me hace pensar en una película australiana que se llamó en inglés Strictly Ballroom, estrictamente bailes de salón, del maravilloso director Baz Luhrmann, que trata de una academia de baile, donde la mamá y el papá son los maestros y estudian, más bien enseñan bailes tradicionales, cha-cha-cha, rumba, etcétera, etcétera. Pero el hijo quiere intentar sus propios pasos e inventar sus propias coreografías y los papás no se lo permiten. Entonces el hijo trata de florecer como artista y el meollo de la película resulta ser que la Federación de los Bailes de Salón o los conocedores del arte de bailar en realidad le tienen miedo al nuevo arte o a los nuevos pasos simplemente porque no lo saben enseñar. Entonces, si la gente empieza a bailar nuevos pasos, ¿cómo los van a enseñar? Entonces, de alguna manera u otra, esto me hace pensar en cómo muchas veces el mundo artístico en el cual nos movemos es uno que nos lleva a tratar de mantenernos cercanos a ciertas cuestiones convencionales simplemente por el temor o quizá la flojera de tener que aprender algo nuevo.
Claro. Y en el caso de José Luis Cuevas, esta crítica que hace pues a todo este, ¿cómo se puede decir? Esta estática, esta casi enquilosamiento en el que se encuentra la vida cultural y académica y intelectual mexicana, en esta idealización, ¿no? Pues esta idealización de lo mexicano. Él ataca mucho el folclor, la artesanía, en este sentido, no en un sentido de que esté mal o que no sea arte, sino de decir, nos protegimos de esto y nos quedamos aquí estáticos y no vemos que el mundo está cambiando, no vemos hacia dónde va, pero aparte se hacen como grandes ídolos que son intocables. Platicábamos un poco de eso, ¿no? Sucede mucho en los medios culturales, sí, hay que decirlo, sí sucede que la gente se va quedando ahí, se hace su propio, como pues lo vemos en el caso de todos estos, ¿no? Él habla de Frida, de Diego, en ese caso Diego lo ataca terriblemente, pero estamos hablando de la vida de jóvenes pintores como y escultores como Felgueres, como Toledo, como el mismo José Luis Cuevas, que cambian la plástica mexicana y se atreven a romper con lo que era no solamente lo establecido, sino lo idealmente establecido, lo mexicanamente ideal establecido, ¿no? Entonces sí es alguien el que hay que recordar.
Definitivamente.
Y del que hay que hablar.
Sí. Y es un paralelo muy interesante a la experiencia que tuvimos en Biblioteca Los Mangos en Cartagena, porque la conferencia a la que fuimos, nosotros fuimos a presentar el programa de la Biblioteca de Educación Temprana, que se llama Papacho, a una conferencia que se llama Investigación Acción, y fue creada por personalidades colombianas que hablaban de llevar la investigación académica afuera del ámbito universitario y realmente convivir con los personajes que viven la investigación en la vida real. Entonces, llegamos nosotros con nuestro programa, que es muy, muy enfocado en la vida real. Digo, tenemos una mentora que es académica, sin embargo, el programa de educación temprana en Biblioteca Los Mangos está basado en experiencias de la vida real. Y es muy interesante ver que, por un lado, los académicos desean escapar el ámbito académico y realmente entrar en el mundo real, pero al mismo tiempo están atados a cierta metodología y cierta manera de hacer las cosas que les hace difícil ese brinco. Por otro lado, esta conferencia que tiene que ver con toda América, América del Norte y América del Sur, siempre se había llevado a cabo, o se había llevado a cabo en su mayoría en, ya sea en Estados Unidos o al norte de México. De pronto deciden hacerla en Colombia y reciben una cantidad verdaderamente inesperada de ponentes de toda Latinoamérica que lo que realmente quieren hacer es ser escuchados. Y estoy hablando no necesariamente de exponentes académicos, sino de gente que está trabajando en el campo, que está trabajando con situaciones reales de violencia hacia las mujeres, de maltrato hacia los niños, de pobreza, etcétera, etcétera. Entonces llegamos nosotros con nuestra presentación de nuestro programa de educación temprana y realmente fue muy interesante el conocer la realidad de muchos países latinoamericanos, o por lo menos lo que pudimos ver, que es que pues mucha gente tiene mucho de qué hablar y es importantísimo crear ese tipo de uniones entre el mundo académico y el mundo que sucede afuera de las universidades.
Yo creo que eso es la base de lo que necesitamos ahora. Nos tenemos que ir a corte y regresamos.
Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
¿Qué te parece esta música que estamos escuchando?
Me encanta el bossa nova. Me encanta.
Pero déjame decirte, porque tiene cuestión. Estamos escuchando una canción que se llama Chega de Saudade, de João Gilberto. Y hoy estamos a 4 de julio, 2017. quiero decirte que el 10 de julio de 1958, hace 59 años, salió esta canción. ¿Y de qué habla? Te voy a platicar un poquito de la letra. La letra dice: ve, tristeza mía, y dile que sin ella no puedo vivir. Dile que en una oración que regrese, porque yo no puedo sufrir más. Basta de echarte de menos. En realidad, es que sin ella no hay paz, no hay belleza, solo hay tristeza y melancolía que no me abandona. Y esta canción que estamos escuchando fue la primera canción de bossa nova que salió en la radio, en los discos, y que cambió el espíritu de una nación y del mundo entero.
Y del mundo entero, increíble. Estamos hablando de 1958.
Así es.
Los 50s, casi los 60s ya. El mundo, volviendo otra vez a lo que hablábamos, se está preparando para ser moderno.
Completamente.
¿No? Y lo moderno tenía que ver mucho con Estados Unidos.
Sí.
¿No?
Sí, bueno, en Brasil había unos cambios políticos impresionantes. Habían tenido una dictadura que había terminado poco tiempo antes, de un presidente bastante arbitrario. Llega un nuevo régimen más demócrata y el nuevo presidente brasileño dice: vamos a avanzar en 5 años lo que deberíamos haber avanzado en 50, y se propone a crear una nueva capital, que es Brasilia. Se construye en menos de 5 años. El equipo de fútbol de Brasil triunfa en la Copa Mundial. Entonces, de pronto, en Brasil surge todo este optimismo entre la juventud, ¿no? Previo al bossa nova, lo que se escuchaba en la radio era lo que se llamaba como el samba cansao, que era una combinación también de samba y de ritmos. Pero la temática de estas canciones, que eran de los 40, hablaba de gente que era desafortunada en el amor y en el adulterio. O sea, quiero emborracharme porque mi esposa me dejó por otro. Y de eso se trataba la música. Y es aquí donde surge el bossa nova.
Claro. El bossa nova también influenciado por el jazz.
Completamente.
¿No? Por esta modernidad americana de la que hablaba también José Luis Cuevas, que estaba en esta ruptura de la que veníamos hablando, ¿no? Cuando todo tiene que ser mexicano, nacional y todo esto. Y lo moderno, pues estaba representado en realidad en ese momento de la historia de la humanidad por Estados Unidos.
Definitivamente.
¿No? Y el jazz como una música nueva y moderna. ¿Por qué no nos platicas un poquito de esta influencia?
Pues es muy curioso porque, digo, para empezar, el bossa nova surge de la clase media. Es música que surge de jóvenes que vivían en departamentos frente a la playa, en Copacabana o en la playa de Ipanema, en Río. Entre ellos surgen nombres que eventualmente se convierten en grandes nombres, como los guitarristas Carlos Lira y Roberto Menescal, o el pianista Antonio Carlos Jobim, que es uno de los grandes padres del bossa nova, la cantante Nana Liao y ciertamente João Gilberto, a quien estamos escuchando ahorita. Todos ellos son jóvenes que, por azares del destino, se conocen, se juntan a escuchar la música que cada uno está creando, definitivamente influenciada por el jazz norteamericano, y a ofrecerse crítica constructiva los unos a los otros sobre sus últimas canciones. Y es así que empieza a surgir toda una nueva temática, que es el bossa nova, donde las canciones son, pues sí, sí hablan de amor, definitivamente, pero también hablan de cosas más ligeras, más optimistas: el sol, la brisa, la playa,
la chica de Ipanema.
Vamos a hablar mucho de la chica de Ipanema el día de hoy, porque
las aguas de marzo también son las aguas bossa nova, ¿no?
Definitivamente. Entonces, son todas estas cosas que se juntan, gente joven buscando música nueva, y fue justamente João Gilberto, que era un guitarrista bastante introvertido y un perfeccionista en la música, tenía una manera muy especial de tocar la guitarra, y es en este disco que estamos escuchando, con la orquesta de Antonio Carlos Jobim, que saca esta música. Y digo, nosotros la escuchamos ahora y pues es música que tal vez escucharíamos en el supermercado o en un elevador o qué sé yo. Bueno, para los que no aman el bossa nova. Pero fue un parteaguas en ese momento, fue un verdadero parteaguas.
Otra cosa que es interesante de este movimiento que se da en el bossa nova, creo yo, es que no solamente fue un movimiento que se quedó en Brasil, sino que también se llevó a Estados Unidos. Hay muchísimos de los grandes de músicos de Estados Unidos, tanto intérpretes como cantantes, como músicos, que hacen estas alianzas con estos grandes del bossa nova y sacan discos como Frank Sinatra, como ¿cómo se llama este saxofonista?
Stan Getz. Sí, tengo historias, ¿no?, que platicar sobre él.
Ah, bueno, a ver, ¿cómo se da esto? O sea, verdaderamente hay como un encantamiento en este nuevo ritmo del bossa nova.
Bueno, antes de que Stan Getz entra a la historia, pues empieza a surgir el bossa nova en Brasil, ¿no? Antes de que se entere el resto del mundo. Y entre ellos, pues uno de los grandes es Antônio Carlos Jobim, que es un compositor que se dedica no solo a crear letras maravillosas, sino a crear música verdaderamente ingeniosa. Cuando uno hace una canción, tratas de que tu melodía sea de alguna manera pegajosa, que tenga una línea melódica que te quiera hacer cantar. Y Jobim tiene la audacia de crear una canción que se llama Samba de una sola nota, que te voy a platicar un poco de qué se trata. La canción comienza diciendo: esta es una pequeña samba hecha con una sola nota. Otras notas llegarán, pero la raíz es esa nota. Esta otra nota es consecuencia de lo que acabo de decir, al igual que yo soy una consecuencia inevitable para ti. Vamos a escuchar un poquito. Now this new one is the consequence of the one that we've been through, as I'm bound to be the unavoidable consequence of you. There's so many people who can talk and talk and talk and just say nothing. Entonces, Jobim juega con las melodías, juega con toda una serie de cosas, y en 1961... la Secretaría del Estado y los Estados Unidos organiza una gira de jazzistas americanos para que vayan a Brasil como parte de un tour de buena voluntad organizado por el gobierno, que incluyen a un famoso guitarrista que se llama Charlie Bird. Uh-huh. Y Charlie Bird llega a Brasil, conoce a estos músicos, conoce lo que están haciendo, se empapa y regresa a Estados Unidos con la idea de grabar bossa nova. Y es gracias a él que el bossa nova empieza a permear en los Estados Unidos. Él es quien invita a Stan Getz a tocar en un disco de bossa nova juntos. Y en 1963 gana Stan Getz el Grammy por mejor interpretación de jazz con Desafinado. Vamos a escuchar un poquito.
Sensual también, ¿no?
Sí, definitivamente.
Y tienes razón, tiene ese espíritu ligero, alegre, ¿no? Sensual, desde luego, que te lleva a Brasil, pero se convierte en una música del mundo.
Definitivamente. Definitivamente. Y digo, no vamos a entrar en lo que dice la letra, pero inclusive la misma melodía, la canción se llama Desafinado. Y la misma melodía tiene ciertas armonías que son impredecibles, que te hace pensar que de pronto la melodía...
¿Desafinó?
Pero no, o sea, realmente son jóvenes compositores que se están dando el permiso de romper con paradigmas musicales y están creando una música nueva. Entonces, este equipo que saca este disco maravilloso es, el equipo de João Gilberto. Es el mismo equipo que hizo La Chica de Ipanema años después. Y esta se da... Bueno, La Chica de Ipanema seguramente la conoces.
Sí, claro, es todo el mundo la conoce.
La segunda canción más popular, más grabada en el mundo después de Yesterday, de los Beatles.
Fíjate.
Así de grande. Hay muchas versiones de la canción. Y la música es de Antônio Carlos Jobim. La letra es de un compositor brasileño, Vinícius de Moraes. Y está inspirada en una chica real.
Sí, pues si ellos se reunían a platicar y a tomar, no sé, sus cervezas o lo que se tomara en ese tiempo.
Se reunían, ¿no?, en un café.
En un café, en Ipanema, y viendo a la playa, uh-huh, ¿cuántas chicas no pudieron haber visto?
Pues había una tal, Eloísa Piñeiro, que en aquel entonces tenía 17 años y pasaba todos los días caminando por enfrente del café. Y a veces entraba al café a comprar cigarros para su mamá o qué sé yo, y esa chica pues causa esta letra que escribe Vinicius de Moraes, que en español es: mira qué cosa más linda, más llena de gracia, es esa muchacha que viene y que pasa con su balanceo camino al del mar. Niña de cuerpo dorado por el sol de Ipanema, con su balanceo es todo un poema, la chica más linda que he visto pasar.
Nos vamos a tener que ir a corte, pero ojalá después del corte podamos regresar con la chica de Ipanema completa, ¿no?
Claro que sí, hay más historia que contar.
Ok.
Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Entonces, ¿en dónde nos quedamos?
En la historia de la
historia de la chica de Ipanema.
Segunda canción más escuchada y más conocida del mundo.
Pues mira, ahora estamos en 1963. Yo tenía un año de edad. Y en Estados Unidos, pues ya empieza a popularizarse el bossa nova. Muchos músicos de jazz empiezan a grabar bossa nova. Y Stan Getz, el saxofonista que escuchamos hace un momento, invita a Antonio Carlos Jobim y a João Gilberto a grabar en Nueva York. Y entre las canciones que grabaron para este disco, hicieron La chica de Ipanema. Entonces, el productor, que era Creed Taylor, decide, pues, ¿por qué no hacemos una versión en inglés? Para que nos aseguremos de que tenga mayor éxito. Entonces buscaron a una persona que pudiera escribir letras en inglés, y una vez que tuvieron las letras, se dieron cuenta de que la única persona de la comitiva brasileña que hablaba inglés era Astrid Gilberto, la esposa de João, que ni siquiera era cantante. Era una chica linda que...
¿Que hablaba inglés?
Que hablaba inglés. Entonces le dicen a ella, pues, ¿por qué no cantas tú un verso en inglés y João canta un verso en portugués? Bueno, de hecho, el primer verso es en portugués y luego en inglés. Y ella canta, pero tiene una voz tan especial que se convirtió en una estrella de la noche a la mañana, pero fue una cuestión completamente sorpresiva porque pues ella ni siquiera quería ser cantante. Entonces tenemos esta canción que se llama La chica de Ipanema.
¿Y es la versión que vamos a escuchar?
Es la versión que vamos a escuchar, la versión que grabó Stan Getz en 1963.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinho? Porque tudo é tão triste? Beleza que existe, beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes, each one she passes goes ah. Oh, but he watched her so sadly. Straight ahead, not at he. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema.
63. Estamos en 1963 y pues tenemos esta bellísima versión, ¿no? Donde primero escuchamos a Joao Gilberto, luego escuchamos a su esposa, luego escuchamos a Stan Getz haciendo su versión de la canción y finalmente estábamos escuchando un poco de Jobim tocando. Y hay muchas cosas interesantes que destacar aquí. Para empezar, el estilo tan íntimo de Joao Gilberto es algo que es maravilloso. Sus contemporáneos lo reconocían por la manera rítmica en la que él podía transmitir el bossa nova y la samba simplemente con la guitarra, con la técnica que él utilizaba. De hecho, hay un disco maravilloso que él saca en el año 2000, a los 69 años de edad, que se llama Joao Gilberto, voz y guitarra, donde todo el disco es él con su guitarra, únicamente. Y es la cuestión más sensual, más íntima, más deliciosa que puedas imaginar.
Y estamos escuchando la música de un mundo que estaba como embriagado de esa libertad que se veía venir, ¿no? De esa modernidad que bueno, todo el mundo quería contagiarse, de esta hasta ligereza, si tú quieres, ¿no? Ya no eran estas letras tristes de las que hablabas o profundas, sino era un mundo que se antojaba ligero, se antojaba alegre, con una libertad, ¿no? En muchos aspectos que ahora disfrutamos, pero que en ese momento se empezaba a paladear. Era el mundo del bossa nova, ¿no? Este mundo moderno que se vislumbraba, que no teníamos ni idea lo que iba a llegar como ahorita, ¿no?
Exacto, pero
era otra idea de modernidad la que teníamos en mente.
Pero es una cosa maravillosa porque, digo, luego hablamos de música clásica o música popular o música ordinaria y música extraordinaria. Entonces, si uno se pregunta qué pasó con el bossa nova 60 años después, pues el bossa nova no solo trascendió, sino que sigue vigente, se siguen interpretando las mismas canciones, se siguen escribiendo nuevas canciones con las mismas los mismos fundamentos del bossa nova. Entonces se puede decir que el bossa nova pues ha trascendido como música que quizás por algunas personas no se consideraría clásica todavía, pero yo sí no dudaría en decir que es música extraordinaria.
Y mucho antes de que se acuñara este término de world music, ¿no?
Sí.
El bossa nova cumple esa función, porque es una fusión también de ritmos y permea de alguna manera, pues, no solamente un país o una cultura o un continente, sino se vuelve verdaderamente un éxito mundial. Tú podías ir a Nueva York, o podías estar en Sao Paulo, o podías estar en París, o podías estar en Madrid, y estabas escuchando bossa nova.
Claro.
En todos lados se escuchaba eso.
Y luego pues tenemos a Stan Getz, que fue un excelente saxofonista, que adoptó el bossa nova como Rocío Dúrcal en su momento adoptó la música mexicana, ¿no?
A Juanga.
A Juanga, ¿no? Pero también pues tuvo éxitos muy importantes afuera de bossa nova. Digo, si pensamos en Toma 5 de Dave Brubeck, cuando Dave Brubeck tenía su cuarteto, pues el saxofonista es Stan Getz.
Claro.
¿No? Entonces es otro músico que de alguna manera u otra se dejó empapar por todas estas corrientes y trascendió a través de ellas y continuó con otras exploraciones después.
Bueno, y es que para que usted se dé una idea de lo importante que era el bossa nova en este momento del mundo, Sinatra, Elvis Presley, todo el mundo quería cantar y tocar bossa nova. ¿No es así?
Definitivamente, definitivamente. Y aún en día, hoy en día, pues hay música maravillosa. Por ejemplo, la versión que escuchamos hace un rato del Samba de una sola nota, pues fue grabada por un guitarrista cantante americano, John Pizzarelli, maravilloso, en el 2004. Entonces, hay muchos músicos que siguen diciendo, pues yo quiero hacer bossa nova. Luego también surgen oportunidades muy curiosas. No sé si tú te percataste hace algunos años de toda una serie de discos que salieron de música desde Madonna hasta Michael Jackson, etcétera, etcétera, hechas en estilo bossa nova, que fue un fenómeno comercial muy curioso, porque de pronto salieron, creo que hasta hubo un disco de Miguel Bosé en bossa nova y otro de Armando Manzanero en bossa nova, donde tomas todas sus canciones y les aplicas el ritmo bossa nova. Y pues fue curioso escucharlas en los antros, ¿no? Yo me acuerdo, salí a tomar copas en algún bar aquí en la ciudad y de música de fondo escuchaba yo, pues, canciones que conocía pero en bossa nova y decía, mira qué chistoso.
Sí, es que hubo ese movimiento, te digo, del world music, el chill out, ¿no? Uh-huh. Que también adaptaban todo esto o yaceadito o haciéndolo también en bossa nova y entonces se hacían unas versiones como más ligeras, ¿no? Para estar tomando tu copita, ¿no? En el chill out.
Pues sí.
¿No? En el Buda Bar, todas esas que son movimientos musicales acomodados a la mercadotecnia o la publicidad, que es otro de las características de esta modernidad de la que estamos hablando hoy en este viaje, no solamente musical, sino también literario y de alguna manera también plástico con la muerte de José Luis Cuevas, a este México y a esta Latinoamérica y a este mundo que entra a esta modernidad, a esta publicidad, a esta mercadeo que nosotros ahorita ya vivimos completamente inmersos, pero que en este tiempo estaba en pañalitos, ¿verdad, Paco?
Pues sí, pero pues una vez que entramos a la modernidad, pues entramos con todo lo bueno y lo no tan bueno. No, hay, me haces pensar en, por ejemplo, hay un disco maravilloso que se llama María Chill Out.
María Chill Out.
No, neta, es un disco maravilloso porque es una serie es un grupo de músicos de Los Ángeles que son, saben, mariachi. Y se meten al estudio y graban un disco de puras canciones de los Beatles en mariachi. Y pues es chistoso, pero así que digas tú, ¿se va a estar escuchando en 10, 15, 20 años? Pues no lo creo.
Claro.
¿No? Simplemente porque le cambiaron el ritmo a las canciones o qué sé yo. O sea, hay oportunidades comerciales para hacer toda una serie de cosas. Hay imitación, hay cosas por el estilo, pero pues ciertos tipos de música tienen un peso inherente por su estructura, por su gramática musical, por el contenido de las letras, por la armonía. Y pues aquí lo que vemos que ganó es, en este caso, pues el bossa nova.
Claro, claro. Y un bossa nova que nos llega a todos, porque todos conocemos las canciones, todas las hemos escuchado más de una vez, todos nos las sabemos. O sea, aunque no te la sepas o no la ubiques por el título, cuando la empiezas a escuchar, no es una melodía desconocida, no es una letra desconocida, y es algo que aparte pasa mucho con este tipo de música, te pone de buen humor.
Claro.
¿No es cierto?
Te pone de buen humor o te pone...
De buen humor.
Te pone de buen humor o te pone introspectivo, fíjate. Tenemos aquí algo más de música, que es un vals que hizo Antonio Carlos Jobim, que me gustaría invocar ahorita, si la cabina nos lo permite, que se llama Double Rainbow o Arco Iris Doble. Este es un instrumental que no es bossa nova, sin embargo, las armonías son definitivamente parte de este mundo. No sé si podemos escuchar esto.
Bueno,
en
si
este
te
momento.
Parece, nos vamos a corte porque estamos sobre el corte y regresamos con este Double Rainbow Vals.
Excelente.
Para reír y a veces para llorar. Para farciendo.
Bueno, sin duda uno de los grandes matrimonios musicales, hablando de bossa nova, es el que se da entre Antonio Carlos Jobim y un compositor y arreglista polaco llamado Klaus Ogerman. Ogerman nace en 1930, fallece el año pasado y es considerado como uno de los más importantes arreglistas de orquesta de jazz. Trabajó con Sinatra, trabajó con Jobim en muchísimos discos. Inclusive, él fue responsable de la orquestación de los discos más recientes de la cantante y pianista Diana Krall, que mucha gente ama. Y en los 80s, Klaus Ogerman trabaja con Jobim para crear versiones orquestales de algunas de sus canciones. Y es aquí donde se crea esta maravilla que es Double Rainbow, que sí tiene letra, pero vamos a escuchar una versión orquestal. Entonces, es interesante ver cómo Jobim toma armonías que no son convencionales en esta melodía, y luego, encima de ello, pues, Ogerman decora con su arreglo orquestal una pieza que, vaya, hoy en la tarde estaba lloviendo y me parecía música ideal para esta tarde. Vamos a escucharla.
¿Te inspiraste en la lluvia?
Completamente. Completamente. Y hay varios discos de Klaus Overman que son verdaderamente espectaculares. La manera de tratar las cuerdas en sus arreglos orquestales. Hay pocos arreglistas de jazz que han tenido la capacidad y la intuición que él ha tenido para crear arreglos musicales para grandes cantantes.
A lo mejor voy a decir una aberración musical, pero pues me la voy a aventar.
Échale.
Me parece como un arreglo como de cine.
¿Sí?
Como música de cine, como si estuviera yo viendo una película, como si fuera una música de un soundtrack de alguna película, ¿no?
Sí, mucha de la música que hizo Ogerman, ya sea de su propia autoría o de los arreglos que hizo para otros músicos, tienen esa visión muy cinemática. Uh-huh, definitivamente.
Sí. ¿Por qué es importante aprender a escuchar la música y todo? Lo hemos dicho muchas veces. Hoy en el programa hicimos un viaje a través del tiempo, desde los 1950, los 60s, hasta los 80s, con la música de bossa nova, lo que estaba pasando en el mundo, lo que pasaba en nuestro país, en el arte, lo que pasaba en Brasil, lo que estaba pasando en Estados Unidos, la modernidad, todas estas rupturas que se van dando. ¿Qué podemos aprender cuando aprendemos a escuchar música, Paco?
Yo creo que lo importante no es tanto aprender a escuchar música, sino aprender a tener curiosidad sobre por qué son las cosas. Y esto va muchísimo más allá de la música. Digo, cuando nosotros estuvimos en Colombia hace un par de semanas, pues no quisimos necesariamente ir a los restaurantes elegantes. Queríamos saber cómo era la comida local, queríamos saber cómo come la gente, ¿no? En el caso de la música, pues la música no es tan diferente como cuando vas a una cata de vinos. Hay quien te habla de que este vino tiene notas frutales y tiene notas de barril de no sé qué demonios, y habrá quien nació con un instinto chichimeca y puede relacionarse perfectamente con ese tipo de cuestiones. Ya vemos quienes necesitamos una mano amiga. Entonces, el aprender a reconocer la diferencia entre música ordinaria y música extraordinaria, pues nos da el placer de poder apreciar justamente esa diferencia.
Y de descubrir todo el contexto en el que se da la música, porque la música no se da como generación espontánea, no aparece un movimiento musical y de pronto se expande como el jazz, sino que hay circunstancias, ¿no? O como el mismo bossa nova, circunstancias políticas, sociales, culturales, que marcan el desarrollo de un estilo, y todo eso es lo que vamos a aprender cuando vemos o a conocer, digamos, porque si no te gusta la palabra aprender, a conocer o a acercarnos, cuando podemos ir a tus conferencias sobre apreciación musical.
Pues qué bueno que lo mencionas, porque justamente las iba a mencionar yo. fíjate que yo soy adicto al contexto, y yo creo que la música, el arte, cualquier tipo de manifestación, pues la mejor manera de entenderla y apreciarla es entender qué es lo que estaba pasando cuando fue creada. Entonces sí, gran parte de lo que hemos charlado el día de hoy sobre el bossa nova, pues tiene que ver, primero que nada, con mi gusto personal por el bossa nova. Tengo muchísimos años, desde que yo era niño, mi padre amaba el bossa nova y siempre lo escuchamos en casa. Y pues este próximo martes, el 11 de julio, a las 7 de la noche, en lo que llamamos en Biblioteca Los Mangos Martes de Documental, yo presento el segundo martes de cada mes un documental que tiene que ver con la música, y justamente el martes que viene hay un excelente documental de la BBC que trata sobre la chica de Ipanema y sobre todo el inicio del bossa nova en el mundo, que estaba pasando en Brasil en ese momento, por qué se dan las circunstancias ideales para que surja y cómo sigue teniendo un impacto hoy en día. Entonces, parte de mi misión en la música es de encontrar todos estos documentales maravillosos y, si es necesario, subtitularlos al español para que la gente de habla hispana que no habla inglés pueda también entender el mensaje, y eso es justamente lo que estoy haciendo ahorita. Entonces, el martes, es martes de documental, vamos a ver esto sobre la chica de Ipanema, y luego el segundo jueves de cada mes es jueves de charla de apreciación musical. Y en este caso, porque los temas los eligen los mismos asistentes, vamos a hablar del reggaetón.
¿Y cómo te fue con eso? Digo, perdón, porque el reggaetón normalmente tiene una connotación que no es muy...
Exacto, pero imagínate tú... Digo, me da risa que te rías, porque a mí también me dio risa, ¿no?
Pero la traté de aguantarte.
No, no, ríete. Y créeme que estaba escuchando toda una serie de cosas. Pero imagínate tú que estamos otra vez en los 50s y lo que habrá pensado la gente del bossa nova. No, a lo mejor en su momento la gente decía, bueno, ¿qué hacen estos cabrones hablando de... Ay, se me salió, perdón. ¿Qué hacen estas personas hablando del sol y la luna y las flores y todo eso? Y no quiere decir que el reggaetón va a trascender. No sabemos todavía. El reggaetón es algo que estamos escuchando recientemente. Digo, si tú me dices hoy en día, yo pienso que el reggaetón va a trascender como música clásica, pues no lo creo, pero aquí está y es pegajoso y hay que entender por qué existe. Y pues a lo mejor si le exploramos un poquito, yo estoy seguro que encontramos algo que apreciar.
Claro, y aparte, bueno, el contexto también, volvemos al contexto, ¿no? Las letras que han sido tan criticadas del reggaetón por el uso, sobre todo, y el abuso hacia la mujer, ¿no? Hacia el género y violencia, sexualidad, todo eso.
Definitivamente.
Que habla el reggaetón. Bueno, tenemos que ver por qué. A mí algo que se me hace un dato curioso sería ver por qué a tantas mujeres o a tantas chicas, mujeres jóvenes, les gusta el reggaetón a pesar de las letras. Uh-huh. ¿Será que no las escuchan o estamos de acuerdo en lo que se dice? Pues de todo esto se va a poner... Bueno, ¿hay discusión después, Paco, después de la charla?
Hay discusión durante, antes, después, hay gritos y sombrerazos, hay de todo. Lo importante es que la gente se involucre, y lo importante es que darnos el permiso de cuestionar y de ver, pues, por qué están pasando las cosas, ¿no?
Claro, claro, y de entender, ¿no? A lo mejor no saber, pero sí entender el momento histórico en el que estamos viviendo y verlo, no solamente verlo con ojos nuevos, sino escucharlo con oídos nuevos, porque lo vamos a escuchar a través de la música que estamos, que está escuchando en este momento, que se está escuchando aquí o en otros lugares.
Bueno, hay que retomar el principio del programa, que es esta cuestión de José Luis Cuevas, ¿no? O sea, si yo o cualquier persona llega y te dice, bueno, es que Chopin es bueno para ti, o Tchaikovsky es bueno para ti, o debes escuchar Beethoven nada más, entonces estaríamos cometiendo el mismo error que cometieron estas personas de las comunidades artísticas, que de alguna manera limitan la expresión artística. Yo no puedo decir que el reggaetón es bueno o es malo, pero te puedo decir que el reggaetón está actualmente aquí, estamos rodeados de él, y pues podemos tomar la opción de reírnos y maldecirlo, o podemos tomar la opción de rascarle un poquito y ver a ver qué hay detrás de todo esto. Entonces yo brindo por la curiosidad e invito a la gente que nos está escuchando a acompañarnos a Biblioteca Los Mangos el próximo jueves, el día 13 de julio. Tendremos esta charla que he titulado Reggaetón, Orígenes, Intención y Relevancia.
Y el martes, haciendo un poco de historia también, el documental La Chica de Ipanema, de la BBC de Londres, hablando también un poco de Bossa Nova.
Así es.
Y ya casi estamos terminando, ¿verdad, Jorge? Sí. Bueno, no sé si para terminar, ¿cuál te gustaría escuchar un poquito más completa? ¿No? Para no preguntarte cómo te fue con el perreo en Colombia. Hablando de los géneros musicales que son más atrevidos. ¿Cuál quieres? ¿La de
Pues creo que seguimos escuchando un poco de Double Rainbow y creo que nos podemos ir con esa, ¿no?
Sí, o One Note Samba. A mí esa me gustaría escucharla, es de 1960.
Perfecto.
¿Sí? Nos vamos con esa. Muchas gracias a usted que nos escuchó. Paco, mil gracias.
Un placer estar
acá. Tu programa, ya sabes.
Es un placer.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Te esperamos el próximo martes. Parafarseando.